días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Damos gracias a nuestro Dios que nos está volviendo a dar el regalo muy grande, muy importante, de permitirnos rendirle culto a Él, siendo nosotros insignificantes, siendo nosotros tan indignos y Él siendo tan santo, tan poderoso, tan grande. El que nos dé este permiso es para nosotros un gran, muy grande privilegio. Gracias damos a Dios por los que están con nosotros o el que está con nosotros de invitado. Si llegó alguien más adelante, pues también bienvenido, bienvenida. Damos gracias a Dios porque está aquí entre nosotros y nos daría mucho gusto que regresara otra vez, ¿verdad? Nos daría mucho gusto que siguiera congregándose aquí con nosotros si le es posible. Bueno, damos gracias a Dios y vamos a empezar el tema de hoy, que se llama El Principal en la Biblia. En el tema que yo anteriormente presenté fue El Principal en la Iglesia, si lo recuerdan algunos. Mencionábamos en esa ocasión, hace dos domingos precisamente, que la iglesia se congrega para rendirle culto a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Que todas las cosas que hacemos aquí pretendemos que sean a gusto de Él, únicamente a Él, ¿se acuerdan? No al gusto de nosotros. Que el culto, el programa del culto está pensado en que le vamos a dar gusto a Él, que los cantos que se ponen esperamos que sean del gusto de Él, que todas las demás actividades que se llevan a cabo en la iglesia sean todas al gusto de Él, no de nosotros. Aunque decíamos, hay algunas iglesias que todas las actividades y el programa del culto y todo está pensado en los asistentes. ¿Para qué? Para que vaya mucha gente, para que se llenen los templos bien contentos. Pero eso no es adorar a Dios, eso se podría llamar humanolatría. O sea, se está adorando al hombre, no adorando a Dios. Y curiosamente, en esas iglesias, los creyentes piensan que están adorando a Dios cuando en realidad se están adorando a ellos mismos, a sí mismos. Pero a quien se debe adorar, a quien se le debe dar el primer lugar es a nuestro Dios, ¿verdad? Y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Así que si Él es el primero, si Él es el principal en la iglesia, entonces Él debe ser también el principal en el libro de texto que es, en el libro de texto de la iglesia, que es la Biblia, ¿verdad? Si Él es el principal en la iglesia, pues entonces el libro de texto que es la Biblia, allí también debe ser Él el principal. Y de eso quiero hablar hoy, el principal en la Biblia. La Biblia, se ha dicho que la Biblia completa habla de Jesús. Es algo que se ha dicho y está bien dicho, la Biblia completa habla de Jesús. Y cuando digo la Biblia completa no me refiero solamente al Nuevo Testamento. Obviamente el Nuevo Testamento habla de Jesús, pero también el Antiguo Testamento habla de Jesús. Algunas veces habla de una manera bastante directa en profecías relacionadas con el Mesías y otras veces en forma indirecta. Por ejemplo, en forma indirecta, cuando hay una similitud en la vida de algunos personajes bíblicos con la vida del Señor Jesucristo. Y de esto precisamente quiero hablar, de uno de estos casos el día de hoy, de esta similitud de la vida de un personaje de la Biblia con la vida del Señor Jesús. Así que pasamos a esto. Cuando Jesús iba por el después de haber resucitado, se encontró con, bueno, no se encontró, adrede lo hace, ¿verdad? Con dos discípulos que iban camino a Emaús, ¿lo recuerdan? Y esos dos discípulos no lo reconocieron al principio y él entabla una plática con ellos y ellos le expresan su tristeza, su desconcierto, porque pensaban que Jesús era el Mesías, pero estaban confundidos porque como si era el Mesías había padecido lo que había padecido y había muerto. A pesar de que algunos testificaban que lo habían visto vivo otra vez, ellos no lo podían creer. Y mucho más estaban confundidos porque decían, bueno, si es el Mesías él, o si él era el Mesías, ¿por qué no nos libertó de la opresión de los romanos y estableció su reino como esperaban que hiciera el Mesías? Y entonces Jesús, fíjense, usando el Antiguo Testamento, nada más el Antiguo Testamento, por eso digo que el Antiguo Testamento habla de Jesús, usando el Antiguo Testamento, les dio una lección a estos dos discípulos que iban camino a Emaús. Una lección en donde les hace ver que la Biblia había profetizado todo lo que iba a pasar el Mesías cuando estuviera aquí entre nosotros. Y dice el pasaje donde él les habla estas cosas en Lucas 24, versículos 25 al 27. Les quiero advertir que es la versión, la Biblia al día. Dice, les dice así: insensatos y tardos de corazón, les dijo Jesús entonces. ¿Así que les cuesta creer lo que los profetas afirman en las Escrituras? ¿No está claro allí que el Mesías había de sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? A continuación, les fue citando pasajes de las Escrituras desde Génesis hasta los profetas, y a medida que los citaba, les iba explicando lo que decían de él. ¿Se fijaron? ¿Qué usó Jesús para explicarles, para sacarlos de su desconcierto a estos discípulos? Usó el Antiguo Testamento. Y les fue, les dice, desde Génesis, que es escrito por el profeta Moisés, y así les fue explicando por medio de las Escrituras cómo lo que acababa de suceder era lo que ya estaba escrito ahí en el Antiguo Testamento que iba a pasar. Y entonces hasta los regaña, ¿verdad? Insensatos y tardos de corazón, así que les cuesta creer lo que los profetas afirman en las Escrituras. De esta manera, Jesús utilizó el Antiguo Testamento para comprobar que él era quien decía que es. Porque el Antiguo Testamento habla de Jesús, igual que también el Nuevo Testamento. Y decía yo que a veces en forma directa, a veces en forma indirecta. Y hoy vamos a ver la historia de un personaje bíblico que nos habla de Jesús por medio de la similitud entre su vida y la vida de el Señor Jesucristo. Y ese personaje es José. Por eso puse Jesús y José. La vida de José, o parte de la vida de José, tiene mucha similitud con la vida de Jesús. De manera que parece una coincidencia, pero yo creo que no es una coincidencia, es una diosidencia, ¿verdad? Es algo que Dios así lo planeó. Y con la vida de José nos estaba anunciando lo que pasaría con la vida de Jesús. Y vamos a verlo, fíjense las similitudes estas que yo digo que son diosidencias. Primera de ellas, José era el hijo amado de su padre, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan que Jacob tenía muchos hijos? Tuvo hijos e hijas, pero hablando de varones, tuvo 12 hijos varones. Pero de todos, al que más quería era a José. Vamos a leerlo en Génesis 37, versículos 2 al 3. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, o sea, de sus hermanos. Y luego aquí lo subrayé yo. Y amaba Israel, Israel es otro nombre que se le da a Jacob, ¿verdad? Jacob es su nombre original y Dios se lo cambió y le puso Israel. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Así que de todos sus hijos, Jacob al que más amaba era a José. ¿Por qué? Aquí la Biblia dice porque lo tuvo en su vejez. Los que ya estamos más grandecitos y ya tenemos nietos, ¿verdad? Como que a los nietos se les quiere de una manera diferente que a los hijos, ¿verdad? ¿Será porque no batallamos con ellos todo el día y nomás los tenemos a veces un ratito? ¿O porque ya los vimos en la vejez? Como dice aquí este texto, lo tuvo en la vejez, pero aparte de eso, podemos deducir del pasaje qué otra característica tenía José. Podemos deducir, podemos deducir que dice que sus hermanos tenían mala fama. Entonces, deducimos que él era un hijo bueno, era un hijo obediente, un hijo que agradaba a su padre, y por eso su papá lo quería más que a todos sus demás hermanos. ¿Cómo la ven? Así que no se quejen por ahí si alguien dice, ay, mi mamá quiere más a fulano que a mí. A lo mejor es que se porta mejor, es más obediente, es más buen hijo, mejor buen hija o buena hija, ¿verdad? Bueno, así como José quería más a este hijo. Ahora, eso fue la 1A, la 1B, Jesús también es el hijo más amado de su padre. La Biblia dice que Dios también tiene muchos hijos, muchos hijos. Ya desde antes de que hubiera cristianos, Dios tenía muchos hijos. Y hasta sorpréndanse a quién, hay uno de ellos que también se le llama hijo. Job capítulo 1 versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, está en plural, entre los cuales vino también Satanás. ¿Cómo la ven? Bueno, es que Satanás no siempre fue así como es. Y dice que vinieron los hijos de Dios. Y saben, entonces aquí nos está diciendo que Dios tiene hijos, plural. ¿Y saben lo que es más bonito de todo eso? Es que entre todos esos hijos, ahora también estamos nosotros. Nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, también somos ahora sus hijos. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y ahí espero que estemos tú y yo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. No todo mundo, no todos por ser un ser humano es hijo de Dios, no, solamente a los que creen en su nombre. ¿En el cual nombre? En el nombre de Jesús. Los creyentes en Jesús, dice, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Dios tiene muchos hijos, ¿sí o no? Y ahí estamos nosotros. Pero de todos los hijos, así como Jacob tenía su preferido, también hay un hijo que es el más amado de todos. Lucas capítulo 3, versículo 21 y versículo 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Quién es el hijo amado? Jesús. No nos da celos, ¿verdad? Se lo merece él. Tú eres mi hijo amado. Por eso digo, hay una similitud con José. José era el hijo amado de su papá. Jesús es el hijo amado del Padre Celestial. Tú eres mi hijo amado. ¿Y aquí por qué lo dijo? ¿Por qué dijo esto aquí Dios, la voz del cielo? Porque él era obediente. ¿Qué acto de obediencia había hecho Jesús? ¿Cuál? ¿Qué acto de obediencia hizo que agradó al Padre y una voz del cielo dijo, tú eres mi hijo amado? ¿Qué acto de obediencia fue? Se bautizó. Y yo te pregunto a ti, que has creído en Cristo Jesús, ¿ya te bautizaste? ¿Ya te bautizaste? ¿No quieres agradar a Dios si no te has bautizado? Bautízate. Y sirve de paso que hacemos un comercial, primeramente Dios, para este domingo de resurrección, que es el día, creo que es abril 16, corríjanme si no estoy bien, abril 16, primeramente Dios, tendremos bautismos. Si alguno de ustedes no se ha bautizado todavía, bíblicamente hablando, como Dios manda, por inmersión, ¿verdad?, habiendo previamente creído en Jesucristo como Señor y Salvador, si no lo ha hecho, tenemos esta oportunidad el próximo domingo 16 de abril, para que se preparen. Y si no, corran la voz por ahí en las células, para los hermanitos que no se hayan bautizado, avísenles, va a haber bautismos. Luego me andan diciendo, hermano, ¿cuándo hay bautismos? Se me pasó el bautismo pasado. Pues pónganse abusados, ¿verdad? Abril 16, hagan planes, estén aquí ese día, vénganse preparados, para que agraden al Señor, así como Jesús lo agradó y le dijo, tú eres mi hijo amado. Tiempo después, en otra ocasión, se repite esta frase, pero es otra situación diferente. Lucas 9, versículos 29 al 31 y versículo 35, dice, y entre tanto que oraba, aquí el que estaba orando era Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y luego el versículo 35 dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Aquí está volviendo a decir Dios Padre, este es mi hijo amado. ¿A quién se lo dice? A Jesús. Ahora díganme, ¿qué acto estaba haciendo Jesús que agradó al Padre? En el pasado estaba bautizando, ¿y en este qué estaba haciendo? ¿Qué? Orando. Son dos cosas que agradan al Padre Celestial. ¿Ya nos bautizamos? ¿Quiénes ya se bautizaron? Levanten la mano. Ay, faltan muchos. Bueno, ¿quiénes oran? Espero que todos. Bueno, bautizarse, orar, son cosas que agradan al Padre Celestial. Y Jesús las hacía. Y por eso dice, este es mi hijo amado, a él hoy. Bueno, dejamos ahí. Otra diosidencia. José abandona su cómodo hogar para ser esclavo. Miren, José era hijo de Jacob. Y Jacob era un hombre muy rico. Voy a poner el texto donde se nos dice algo de su riqueza. Jacob era un hombre rico. Dice aquí Génesis 32, versículos 3 y 4. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que mencionábamos esto en un mensaje anterior? El regalito que le ofreció Jacob a Esaú, que si lo evaluáramos en tiempo presente eran más de 2 millones de pesos. Quiere decir que Jacob era riquísimo, riquísimo. Y José era su hijo consentido. Así que ya se imaginan que José vivía con todas las comodidades, lujos, sirvientes, criados que pudieran tenerse en aquel tiempo, conste, en aquel tiempo. José era un niño, ¿cómo decimos ahora aquí? ¿Dónde? Mimado, no, pero junior, ¿verdad? Un junior, un niño bien, con todas las comodidades, con riqueza, porque su papá era muy rico. Pues todo eso lo perdió, porque personas muy cercanas a él, íntimas a él, lo traicionaron y lo vendieron como esclavo. ¿Se acuerdan de eso? Génesis 37, 28 y 39, versículo 1. Dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacando ellos, ¿y quiénes son estos ellos? Sus hermanos. Por eso dije, personas íntimas, cercanas a él, sus propios hermanos, lo traicionaron y por envidia, porque lo quería más su papá a él que a los demás, dice, ellos sacaron a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Así que José ahora perdió todos sus privilegios, todas sus posesiones, sus comodidades, su riqueza, traicionado por sus propios hermanos, por seres íntimos de él, lo vendieron por unas piezas de plata para convertirse en esclavo. ¿Y qué pasó con Jesús? ¿Verdad que pasó lo mismo? Jesús dejó su gloria allá en el cielo, su riqueza que tenía allá en el cielo, su esplendor allá en el cielo. En una oración que hace él al Padre, Juan 17:5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Jesús vivía en la gloria preciosa. ¿Pero qué pasó? Todo eso lo dejó para convertirse en siervo, para venir a este mundo tomando forma de siervo, tomando forma humana. Como lo dice el apóstol Pablo de una manera muy hermosa en Filipenses 2, versículos 5 al 7, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres. Igual que José, también Jesús dejó su riqueza en el cielo para venir, y como dice en otra parte de la Biblia también, siendo rico se hizo pobre, se hizo un esclavo, vino a ser un ser humano y habitó entre nosotros. ¿Cómo ven? ¿Está o no parecido a estas vidas? ¿Y saben otra cosa más? ¿Qué pasó con José? ¿Quién lo traicionó a José? Sus hermanos, personas cercanas a él, íntimas. ¿Y qué pasó en la vida de Jesús? Lo traicionó uno de sus 12 apóstoles, una persona cercana a él, uno que se decía su amigo, Judas Iscariote. ¿Qué hicieron con José? Sus hermanos lo vendieron, ¿verdad?, por unas piezas de plata a los madianitas. ¿Y qué hizo Judas Iscariote? Vendió al Señor Jesús también por unas piezas de plata. ¿Se fijan el parecido que hay entre la vida de José y la vida de Jesús? Bueno, Mateo 26, 14 al 15 nos menciona la venta de Judas. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. También piezas de plata. Bueno, tercera similitud: José es acusado falsamente y sentenciado. ¿Quién se acuerda de esta parte de la historia de José? Vamos a recordarla, Génesis 39, 11 al 14 y versículo 20. Aconteció que entró él, se refiere a José, un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella, ese ella es la esposa de Potifar. ¿Se acuerdan que Potifar lo compró a los madianitas y lo hizo un sirviente en su casa? Y estando sirviendo en su casa, a la señora le gustó José y quiso tener relación con él. José se negó una y otra vez, hasta que un día, que no había nadie en la casa y José estaba haciendo su trabajo, la señora de repente sale, lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Tenía sueño la señora. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José? Huyó. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre esto? Huid de la fornicación. No, yo sí resisto, yo puedo aquí. No dice huid. No nos expongamos, ¿verdad? No, yo no caigo. Cuidado, el que piense estar firme, mire que no caiga. Hay que hacer lo mismo que hizo José. Cuando se llega a presentar una situación así, salgan corriendo, aunque les digan lo que sea, el insulto que sea, ¿verdad? No, eres hombre, quién sabe qué, etcétera. No importa, la Biblia nos dice: huid de la fornicación. Bueno, pues huyó José, pero la mujer se quedó con la ropa, porque lo agarró de la ropa y él dijo: pues quédate con la ropa, pero no te quedas conmigo. Y se fue. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos han traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. O sea, cambió la cosa, ¿verdad? Y yo di grandes voces. Ah, sí, cómo no. Eso dijo ella. Y entonces dice: yo grité, y cuando vio que grité, se echó a correr. Y luego vino el señor, el esposo, dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Así que José fue acusado falsamente y fue condenado a prisión. Y a Jesús le pasó algo muy similar. Jesús también fue acusado falsamente y fue condenado, ¿no es cierto? Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los escribas que aborrecían a Jesús, quisieron deshacerse de él, pero no sabían cómo hacerlo. Y para ello tuvieron que inventarle cargos, inventarle actos, de manera que lo condenaran a muerte. Vamos a recordar Mateo 26, 59 al 61. Dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. Así como a José lo acusó falsamente la esposa de Potifar, así también a Jesús lo acusaron falsamente los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio. Dice, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. ¿Verdad? Y esa fue una de los cargos con que lo acusaron a Jesús, ¿verdad? Quizá como de una especie de terrorista, va a destruir el templo, ¿verdad? Va a poner una bomba por ahí. Pero además dijo que lo va a reedificar en tres días. ¿Cómo ven? Fue acusado falsamente Jesús. Y en Lucas 23, 2 dice: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Es cierto que él prohibió dar tributo al César? ¿Se acuerdan cuando le llevaron la moneda? Le hicieron la pregunta: ¿es lícito dar tributo al César? ¿Y qué contestó él? Dijo: a ver, enséñeme la moneda con la que pagan el tributo. Y luego dijo: ¿de quién es esto? Porque la moneda ahora tenemos monedas que tienen otra cosa, pero en aquel tiempo tenían el rostro del César que estaba en funciones en ese momento. Y decía: ¿de quién es este rostro del César? Pues dad a César lo que es del César. ¿Qué está diciendo ahí? Que hay que pagar los impuestos. Mes de abril, por cierto, el que viene, es mes para pagar los impuestos, los que hacemos declaración anual. ¿Cómo la ven? Ya les recordé eso, por cierto, ¿eh? Dad a César lo que es del César. Hay que hacer la declaración y hay que hacerla bien, ¿verdad? Sin echar mentiras. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, eso está ahí, ¿verdad? Por cierto, ya merito viene el día de victoria, el 2 de abril. No se nos olvide, faltan dos domingos para que den a Dios lo que es de Dios. Y en abril a César, bueno, queda muy bien abril, ¿verdad? En abril dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que a pagar impuestos y a ofrendar a nuestro Dios con amor, voluntariamente y generosamente. Amén. Bueno, vamos a ver otra similitud más. Cuarta, por su fidelidad a Dios, José alcanza un lugar de honor. Ah, ¿se fijaron? Luego de pasar varios años que no se especifican en la Biblia, sufriendo injusticias una tras otra, José, Dios lo eleva, Dios lo bendice, lo pone en un lugar de honra, porque fue obediente, porque fue fiel en medio de la tribulación. Dice Génesis 41, 39 y 40: y dijo Faraón a José: tú estás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Cómo la ven? Me recuerda el pasaje de Romanos 8:28, que dice que a todos los que aman a Dios, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. José fue llamado por Dios, tenía un propósito para él, pero primero tuvo que sufrir, tuvo que pasar tribulaciones. Fue vendido por sus hermanos, traicionado por ellos, convertido en esclavo, llegó como sirviente en la casa de Potifar, luego fue acusado falsamente, lo llevaron a la cárcel. Luego allí las personas que conoció se olvidaron de él cuando salieron de la cárcel. Le habían prometido que lo iban a ayudar para salir, no lo ayudaron, se olvidaron de él. Pero José nunca se amargó, nunca se quejó con Dios. Ay, pero ¿por qué me mandas esto? Ay, pero si yo he hecho. Nunca se quejó, siguió siendo fiel a Dios y finalmente, como dice la misma Biblia, por ahí se lo dijo Dios a Elí, el sacerdote. ¿Se acuerdan la frase que le dijo Dios al sacerdote Elí? Yo honraré a los que me honran. Y Dios honró a José y lo puso en un puesto inmediatamente solamente abajo de Faraón. Él era el mero mero allí, José. De hecho, Faraón descansó en José, ¿verdad? Dijo: yo ya no me preocupo del reino, se lo dejo a José. Él es que se encargue de todo. Así que le fue muy bien a José. Finalmente, Dios lo bendijo por su obediencia, por su fidelidad, por haber soportado todo lo que soportó sin haberse quejado, sin haberse apartado de Dios. Y Jesús, por su obediencia y humildad, Jesús es exaltado hasta lo sumo. El apóstol Pablo escribe en Filipenses 2, versículos 8 al 11, y estando en la condición de hombre, ¿se acuerdan? Leímos el pasaje anterior aquí, a este. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le bendijo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por su obediencia, por su fidelidad, por haber cumplido todo lo que se le había dicho, dice que Dios lo exaltó a su Hijo amado Jesucristo hasta lo sumo, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de ¿quién? De María, de San Pedro, de San Martín de Porres, ¿no, verdad? En el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Todo creyente, todo cristiano se debe doblar su rodilla solamente en el nombre de Jesús, porque Dios lo exaltó a él hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estén arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Dónde estamos nosotros? En la tierra, ¿verdad? Y luego dice: y los que están debajo de la tierra. Recibió honra, así como José, ¿verdad? José también fue exaltado hasta llegar a ser el primero en el reino después de Faraón. ¿Cómo ven? Diosidencias, ¿verdad? Entre la vida de José y la vida de Jesús. Y la última: José fue usado por Dios para salvar de la muerte por hambre. Dios le mandó un sueño a Faraón, y Faraón, confundido, quería saber el significado de ese sueño. ¿Se acuerdan? Voy a decir, bueno, fueron dos sueños, o un sueño en dos partes, como lo quieran ver. Pero voy a decir nomás el primero, que es el más conocido, y se usa mucho la frase de las vacas flacas y las vacas gordas, ¿verdad? Tuvo un sueño donde vio siete vacas gordas y después siete vacas flacas. Y no sabía qué quería decir eso. Y Dios le reveló a José el significado del sueño de Faraón y se lo dijo: son 7 años de abundancia que van a venir. 7 años de abundancia. Pero después de esos 7 años van a venir 7 años de escasez. ¿Verdad? 7 años de mucha escasez, donde va a haber hambre en el país. Entonces José le aconsejó a Faraón que hiciera qué cosa. Algo que se nos aconseja mucho y los mexicanos somos bien resistentes a hacer. ¿Qué es? Ahorrar. Ah, llegan los aguinaldos y ¿qué hacemos? A gastárselos. Ahora que vienen las vacaciones estas de Semana Santa, a gastar dinero. Algunos nos dan, no sé, por lo menos los que estamos en educación, no sé, otros, en algo, cuestión de dependencia de gobierno, nos lleva por ahí una prima, ¿verdad? Un extra. ¿Y qué hacemos? Ah, vámonos de vacaciones y vamos a esto y vamos a... El mensaje que nos da aquí José es ahorrar. Vienen las vacas gordas, ahorra para cuando vengan las flacas, porque van a venir las vacas flacas. Y algunos están pasando ahorita por vacas flacas, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el pasaje. Génesis 41, 56 y versículo 7. Y el hambre, ya cuando estuvieron los 7 años de escasez, el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. La gente se hubiera muerto de hambre, como hoy día se está muriendo mucha gente de hambre en algunos países del mundo. Y nos da tristeza ver a veces fotografías de niños que se les ve todos los huesos, ¿verdad? Desnutridos, con un rostro así perdido completamente, ojos hundidos, que no han comido quién sabe en cuánto tiempo. Y ahí se quedan muertos de hambre. Eso hubiera pasado en Egipto y en las regiones, en los pueblos alrededor, entre ellos también en Canaán. Pero gracias a Dios, usó a José para salvar de la muerte a mucha gente, a mucho pueblo. Gracias a José, hubo comida, no se murieron de hambre. O sea, José vino a ser un salvador. ¿Me explico? José vino a ser el salvador de hambre, ¿verdad? Lo salvó del hambre, de morirse de hambre a la gente de aquel tiempo. ¿Qué similitud hay con Jesús? Ah, pues bien fácil, Jesús nos salva de la muerte, pero no de la muerte del hambre, de la muerte que es consecuencia de nuestros pecados. Y ahí sí es parejo, porque todos hemos pecado, todos. Quizá ninguno de ustedes o muy pocos de ustedes han pasado hambre, pero pecados todos, parejitos, todos pecamos. Y dice Romanos 6:23, léanlo conmigo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo la ve? La humanidad estaba condenada a la muerte. Y no solamente hablo de la muerte física, sino la muerte en el infierno, la condenación eterna en el infierno. Pero Jesús vino a entregar su vida en sacrificio para el perdón de nuestros pecados, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos vino a salvar de esa muerte eterna en el infierno a causa de nuestros pecados. Y todos estábamos perdidos, estábamos condenados al infierno, y estaríamos condenados al infierno si no fuera por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. José salvó al mundo de aquel entonces del hambre. Hoy Jesús salva a todo el mundo que quiera creer en Él de los pecados. ¿Tú ya creíste en Jesús? ¿Cómo podemos llegar a obtener esta salvación? ¿Cómo la podemos obtener? Portándonos muy bien. Nadie se puede portar lo suficientemente bien como para que con eso alcance el perdón de sus pecados y la vida eterna. Nadie. Por eso es que Dios no nos lo puso así. Dios envió a Jesús para ofrecer un sacrificio acepto, un sacrificio agradable a Dios, al morir en la cruz por nosotros. Y lo único que nos pide es una cosa que parece muy sencilla, pero al mismo tiempo muy difícil: creer en Él. Creer en Él. Creer que Él es el Hijo de Dios, el Señor que vino a dar su vida por nosotros. Y todo aquel que en Él cree, dice aquí: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten esta palabra: dádiva. ¿Cuánto cuesta la salvación? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros la salvación? ¿Cuánto, Katia? ¿Eh? ¿No sabes? Nada, ¿verdad? Es dádiva, es un regalo, es dada. No es vendida, ni rentada, ni alquilada. Es dádiva de Dios. Esa dádiva fue en Cristo Jesús, Señor nuestro, para aquel que lo reconozca como su Señor, como su Salvador. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a las conclusiones. Uno, son dos conclusiones. La primera es: en tiempos de José, la gente estaba condenada a morir de hambre, pero José abrió los graneros para que se alimentaran y vivieran. Los graneros estaban abiertos y llenos de alimento para todos, pero ¿qué tenía que hacer el pueblo? El pueblo tenía que acudir a José para adquirirlos, si no, hubieran muerto de hambre, ¿sí o no? Ahí estaba el granero, o había varios graneros, tenía mucha comida, la gente tenía mucha hambre, se estaba muriendo de hambre, y José estaba allí. La gente tenía dinero, pero ¿de qué sirve el dinero si no hay comida para comprar con ese dinero? Pero ahí estaban los graneros. ¿Qué tenía que hacer la gente? Tenía que ir y comprar con José el alimento para llevarlo a su casa. ¿Qué pasa si la gente se quedaba allá en sus casas, en sus tiendas? ¿Qué iba a pasar? No, yo no quiero ver a José, me cae mal. ¿Qué hubiera pasado con esas personas, con esas familias? Pues se mueren de hambre, ¿verdad? No quieren acudir a José, se mueren de hambre. ¿Me explico? Bueno, ¿por qué digo esto? En este tiempo, ya no está José aquí, en este tiempo la gente está condenada a muerte eterna en el infierno. Pero Jesús abrió sus brazos y fue clavado en una cruz, donde derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Si quieres vivir, ¿qué tienes que hacer? Tienes que acudir a Jesús y aceptarlo como Señor y Salvador. Igual la gente tenía que salir de su casa e ir a donde estaba el granero con José a comprar alimento. Si no, se hubiera muerto de hambre. Hoy día la gente está condenada a muerte eterna en el infierno. Pero el Señor Jesús no abrió los graneros, abrió sus brazos para ser crucificado, dando su vida por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acudir a Él y reconocerlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y si no lo hacemos, ¿qué? Pues entonces estaríamos condenados, ¿verdad? Dice Juan 8:24: porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En vuestros pecados moriréis. Alguien de aquí que no había sabido o entendido esto, que Cristo Jesús dio su vida en sacrificio por sus pecados, y que necesita acudir a Él, reconocerlo como Señor y Salvador, que no lo haya hecho antes y lo quisiera hacer ahora, lo invito a hacerlo. Lo invito a hacerlo. Allí en su lugar. Allí en su lugar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si alguien allí en su lugar dice: yo no lo he hecho, yo no he acudido a Jesús, y lo quiere hacer ahora para reconocerlo como su Señor y Salvador, incline su cabeza, cierre sus ojos y en la mente, por favor, nada más mentalmente, repita algo así como lo que yo voy a decir. Padre nuestro, hoy entiendo y creo que Jesús es tu Hijo amado, que dio su vida en sacrificio por mis pecados. Quiero reconocer que siendo yo pecador, necesito ese perdón que tú das en Cristo Jesús. Lo acepto, acudo a Él y te pido en su nombre el perdón de mis pecados. Y lo recibo a Cristo, lo hago mi Señor y Salvador. Gracias, gracias por tu don inefable, que es la vida eterna. Pero Jesús no nos está vendiendo nada, ¿verdad? Él ofrece la vida eterna como una dádiva a los que crean en Él. Es un regalo. Aquí sí hay una diferencia. José vendió el alimento. Jesús no nos está vendiendo la salvación. Es una dádiva. Y el último punto, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú hoy creíste en Él, grábate este versículo. Vale, vamos a repetirlo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo está en la Biblia, la palabra de Dios. Grábatelo muy bien, porque es tu póliza de garantía. Miren, aquí en el mundo se venden pólizas de seguros de vida, que en realidad son seguros de muerte, ¿verdad? Cuando uno se muera, pues un dinerito le queda a la viuda o a los hijos o a quien haya puesto ahí en la póliza. Pero este versículo es una póliza, es un seguro de vida, no de muerte, y de vida eterna. Y tiene tu nombre si tú has creído en Él. Cuando alguien te pregunte: ¿qué va a pasar de ti cuando mueras? Pues yo voy a ir a la gloria, voy a ir con Dios. Ay, ¿por qué estás tan seguro? ¿Acaso eres tan bueno? No, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo he creído en Él. Y como yo he creído en Él, tengo la vida eterna. Amén. Así que si no te lo estoy deseando, pero si hoy llegas a morir y no sabemos cuándo vamos a morir, puedes decir: tengo la seguridad de la vida eterna, porque he creído en Jesús. ¿De acuerdo? Bueno. Por último, si tú ya has creído en Jesús, y me refiero a los hermanos de la iglesia con algún tiempo, que este mensaje te sirva como exhortación para que tu vida sea semejante a la de Jesús, como fue la vida de José, ¿verdad? Vimos que la vida de José fue semejante en muchos aspectos a la vida de Jesús. Que nuestras vidas también sean semejantes a la vida de Jesús. Amén. Que ese sea nuestro anhelo.